Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo. Tu revista meridiana, para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía.
Saludos, buenas tardes, 12 y 3 minutos.
Hoy sí, este es al mediodía, aunque tú no conozcas la voz.
Hoy es jueves. Hoy es jueves. Y definitivamente la vida, el mundo está como está, porque una de las piezas fundamentales de la armonía social, de la sociedad bondadosa, justa, feliz, más o menos, ¿verdad?, es que se ha perdido el respeto de los hijos a los padres. Y ahí hay una expresión comenzando este programa del señor Carlo Mariotti. Bueno, señores, aquí estamos. Diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio, radio.
¡Responsable!
Hoy tenemos aquí a la momia.
Él no había visto esa dinámica. No. Él es turista.
El señor Mariotti. Ese es Charles.
¿A qué hora empieza?
¿Cómo está usted?
Bien, feliz, agradecido de estar aquí con esa audiencia que siempre nos acompaña, que nos premia con su cariño, con su afecto y con su fidelidad.
Bien hecho, señor Pou.
Miren, a propósito, vi una llamada perdida de ese señor.
Ahí el Pou es calvo, así que eres tú que te
mira, vi una llamada perdida de Pou, tengo que llamarlo. Sí, no, me llamó, lo voy a llamar ahorita. Gracias por recordármelo. Azul, ¿cómo andas?
Feliz de estar aquí con todos ustedes en este jueves de TVT, pero que se siente bastante. No se despegue por todo el contenido entretenido, divertido y educativo de hoy.
Has estado en tus aguas, me imagino. Mucho funglode.
Sí, y otras cosas. Han estado los estrenos de las películas que están nominadas a los Oscar. Gracias a Dios he tenido la dicha de la mano también de Caribbean Cinema para ir a verlas.
¿De quién?
Caribbean Cinema.
Tú fuiste a ver la de Chalamet.
Y la de The Brutalist también. Películas que están nominadas a bastantes categorías, en ellas también a mejor película.
¿Cómo que se llama la de Chalamet?
La A Completely Unknown, de la vida de Bob Dylan.
Qué dura.
Muy dura.
¿Cómo se llama?
A Completely Unknown. Como dice la canción, Like a Rolling Stone, esa parte la tiene. Okay.
Bueno, hacía ratos que hacía falta ya una película
y ahí
sobre
está.
Esa figura de tanta grandeza, ese ícono de la música norteamericana y un activista de primera.
Correcto.
Por los derechos civiles, por la paz universal, contra la guerra de Vietnam. Y premio Nobel.
Y un así Pulitzer, mismo. Un premio Nobel, 11 Grammys o 12 por ahí, un Golden Globe, un Oscar, o sea, premiado por todas partes.
Juan Ramón Gómez, ¿cómo anda usted?
En un patín todo el tiempo, don
Chico. Pero vivo.
Pobre patín. Y en valla también.
Lo vi, sí, lo vi en una valla ahí.
Dije, pobre patín.
Bueno, lo vi en una valla usted ahí, caramba.
Yo lo vi a usted también.
¿Quién se lo diría?
El mejor de lado.
En el mañanero no lo ponen.
No, es que no.
Encontraron al rollito de canela.
Hay prioridades. Mire, lo único que me decepcionó fue mi abuela.
¿Qué te dijo tu abuela?
Mi abuela dice, mire cómo está ese hombre ahí elegante. Don Charlie, y con esa cosa al lado.
Usted.
Y que yo.
Usted.
Yo, pero el nieto soy yo.
Esa es mi familia tuya.
Mire ese señor cómo se ve elegante ahí.
Te conoce.
Eso fue lo único que me decepcionó.
Me vio ahí, porque sí, no, de verdad. Muy bien vestido el tigre del medio.
Mucha elegancia.
Muy bien vestido el tigre del medio. Carlos, ¿cómo andamos?
Buenas tardes a toda esa audiencia del mediodía que siempre nos acompaña en este esfuerzo de diversidad divertida, a la propuesta del mediodía propositiva, interactiva, educativa y comunicativa.
La ensalada, el arroz con huevos del mediodía. Jenny Aquino, ¿cómo andas?
Muy bien, señores, con una voz sensual, cada día pareciéndome más a mi abuelo, así un poco ñata. Así, sí, porque a mí también me gustó ñata una vez en la vida, o sea que no pasa nada. Sí, ustedes saben, hay cosas.
Al mediodía.
Sí, hace mucho. Muy buenas tardes, señores, gracias por estar en sintonía. Hoy es el Día Mundial de algo que dos de esta mesa ya han vivido y han sido elegidos. Día Mundial de las Elecciones. A mí nunca me eligieron de nada, ni siquiera de presidenta del curso. Ay, a mí sí. Nada. No.
Hice un compromiso una vez en un curso.
Es verdad, para que te eligieran.
Cambiar a presidenta.
Y lo grande, yo no queriendo. Eric, búsquense otra gente que se postule para presidenta.
Yo nunca me he postulado a nada. De a mí, realmente, mi papá me dejó un sabor tan amargo de eso de la política que no quiero saber nada de esa parte. Pero bueno, nada, para ellos sí. Conferencia Mundial de Oficiales Electorales, desarrollada en Hungría del 14 al 17 de septiembre del 2005, fue la iniciativa que generó que mundialmente se reconozca el Día Mundial de las Elecciones.
Muchísimas gracias a Jenny. Miren, hoy se celebra el Día de Bob Marley en el mundo.
También.
Artista, compositor, padre del reggae.
¿Y cómo se celebra el Día de Bob Marley?
Cuidado.
Oh. Cuidado.
Hay quienes lo celebran
cantando.
Fumando de la verde. Cantando,
orgánico,
bailando, sí, bailando, celebrando, haciendo el amor.
Pero nació con un día como hoy,
Bob teniendo Marley. Hijos. Bob Marley fue un hombre de una vida muy, muy desordenada,
alegre.
Que se sepa.
Él vivía bien.
Y hoy se saben muchas cosas de su relación matrimonial, porque hace un tiempito que la esposa que fue hasta corista, ella fue corista. Uh-huh. Fue corista de la agrupación de los limpiavidrios es.
Le voy a confirmar.
Sí, ella fue corista.
Claro.
Ella fue corista y era la madre, la jefa del hogar, la matrona, la matriarca. Uh-huh. Pero el viejo.
Era tan matriarca que él, todos los hijos que tenía en la calle, era ella que lo llevaba.
Pero sí. El viejo.
Mira, que hay otro.
Tenga.
El viejo Bob le decía: mira, te traje uno. Te traje una.
Críjalo.
Pero. Eso. Cosas del hombre, ¿verdad? Lo que nadie puede negarle es su sentido de la responsabilidad. Fue un individuo políticamente comprometido, fue una figura, en un momento dado, fue una figura determinante para la paz de Jamaica, al borde de una guerra civil, y nadie duda. Su música, Bob Marley, en su producción discográfica, tiene himnos.
Así
es. Himnos. Que son quien escucha esas canciones en cualquier parte del mundo, no importa si habla inglés, si no habla inglés, sabe que es el viejo Bob. El viejo Bob. Sí, así le decía a mi generación.
El viejo Bob.
El viejo Bob.
Y múltiples veces versionada.
A mí lo que me sorprendió fue lo joven que él falleció. O sea, yo pensaba que la había vivido muchísimos años, pero cuando vi
él
la película, bueno, con Azul me invitó al
13,
cine.
13 hijos, sí. Una era Rasta, la religión, el Rastafari, tiene mucho que ver con el mundo de Etiopía, y Haile Selassie fue un dictador etíope, llegó con una aureola de prácticamente un semidios, fue muy popular muchos años, un buen tiempo en Etiopía, una especie de redentor de los pobres, y la Vuelta a África, todo el concepto de la Vuelta a África de Bob Marley asumió eso, y llegó un momento que Selassie, qué sé yo, lo convirtieron prácticamente en un dios. Llegó un momento en que se fue deteriorando la economía de Etiopía, problemas políticos, problemas sociales, problemas económicos, y le dieron un golpe de Estado. Pero ese era el semidios de Bob Marley. Vamos a escuchar, para después venir Carlo Mariotti con el guión, Vamos a escuchar algo bien emblemático ahí durante todo el programa. Durante todo el programa estaremos escuchando música del rey del reggae.
Que murió joven.
Por un cáncer.
A destiempo.
Por un cáncer que no se curó.
De sus hijos, todos son artistas, o la mayoría son artistas. Sí. Claro. Los más famosos son Ziggy y Damian, han ganado Grammys, tienen muchas canciones que son bien populares, y hasta sus nietos ya también se han hecho camino en el mundo de la música, y son muy famosos.
Él se cortó, él tuvo un problema en un dedo, y finalmente la esposa, ya se había casado con, tenía una relación con una mujer blanca, y le rogaron atención médica, que se atendiera, pero que la religión, que la
pendejada. No, y al ver que no sanaba, porque duró mucho tiempo con la herida y seguía abierta.
Y ahí se embromó el viejo Bob. Sí. Y realmente una vida muy, muy intensa. De todo. Sufrió un atentado, le dieron un balazo, intentaron matarlo en Jamaica.
Y a la madre de sus hijos.
Sí, claro, también. Así es. ¿Qué tenemos, Álvaro, por ahí? Or even try to school ya. Oh no. We've got a mind of our own, so go to hell if what you're thinking is not right. Love would never leave us alone. I get the darkness, you must come out.
Recuerda que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9 y Premium 101.1. Si quieren ver, aparte de verlo en las vallas al rollo de canela, pueden entrar a nuestro canal de YouTube Al Mediodía Radio. También estamos en Twitch Al Mediodía Radio, Rumba 98.5fm.com. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, X y TikTok, Al Mediodía Radio, para que vean los contenidos de Azul, mejor conocida ahora como Azul Oscuro. Hoy tenemos un super programa, hablaremos de deporte, la NBA, se los dije ayer, se acerca hoy el cierre de los cambios y ayer pasó lo que se esperaba.
3 de la tarde hoy, ¿eh?
Una revolución.
3 de la tarde.
7 preguntas y un chin. Tendremos hoy Ángeles Rasmus.
¿A qué hora cierran, perdón?
Los Lakers nada más que dan LeBron y Luca.
¿A qué hora?
Hasta las 3.
A las 3. Uh-huh. No duden ustedes que pase algo.
Todavía con faltan Kevin Durant. Muchos cambios.
Durant no creo. Pero sí Paul George.
Perfecto.
Faltan muchos cambios, pero eso lo hablaremos en deporte. También viene 7 preguntas y un chin. Ángel Erasme. Si usted no le suena el nombre, busque mejor Invictamen. El hombre, el defensor del Ministerio del Hombre, estará hoy con nosotros. Ahí lo dijo, tu propio camino hoy, invitada Cecilia Figari directamente a la provincia de Esmeralda y Olímpica, CEO de Dominican Active Wear. Por ahí viene, ya aquí está, Rafael Paz. ¿Vendrá en son de guerra o vendrá en son de paz? Hablaremos de tecnología, trending topic y todos los segmentos que hacen su programa y Al Mediodía, su programa favorito.
Miren, don Charlie, ustedes no sé si recuerdan al principio del programa que aquí uno me estaba relajando con el patín. Entonces yo soy un hombre vengativo. Yo tengo una queja con usted.
Cuando se te venga el patín.
Ah, chequese ahora. Kelvin, póngame la primera foto, por favor, para que usted me identifique a este caballero. ¿Quién es ese que está ahí?
¿Qué es lo que está pasando? Ese es Charles Noel Mariotti.
Ok. Elegante, ¿no?
Sí.
Muchacho con porte.
Está falta una playita.
Muchacho bien. Ponme la siguiente foto.
Que no debería dejarse barba nunca.
Ok, ponme la siguiente. Don Charlie, ¿por qué él va en sacado a otro programa y aquí no?
Y yo no estoy sacado aquí.
No. Eso es que usted venía para allá primero. Usted iba para allá primero. Mire, don
eso
Charlie,
es,
mire.
Eso es mire. En juego de damas.
Sí.
Buen programa ese.
Está bueno. Está bueno.
De 10 a 12 por la bacana 105.
Ese programa. Ese programa. era bueno antes de comenzar.
Oh, él no había empezado y estaba bien.
Si antes de arrancar, ya ese programa era
el
bueno.
El programa era bueno en la sección de fotos.
Ay, Carolina Félix.
Sí, sí.
La China querida.
El invitado.
Casi, bueno, hermanita de Rafi, hermanita de Carlito, hermanita de Charly.
¿Hermanita?
Hermanita. Tú sabes que, no, en serio. A Carolina, el chisme, Carolina llegaron a decir que era hija mía. Y en dos o tres ocasiones llegaron a preguntarme, ¿es verdad que tú eres el papá de Carolina Félix?
Oye.
Para que tú veas lo que es la farándula y el mundo de los chismes. Pero felicidades a todo ese elenco, a nuestra queridísima Isaura Taveras, ¿verdad? Y a todo su elenco, un programa que arrancó bien. Arrancó bien, una buena presentación, una buena actividad. Allá tuvimos la oportunidad de ver al señor Rafael Paz, al señor.
Ese programa está bueno, ese programa contó hoy con dos personalidades. Charlie Mariotti Jr. y el Lápiz Consciente.
El Lápiz estaba hoy.
El Lápiz que no va a ningún lado.
Ya lo sabe.
El Lápiz que no va a parte.
Lástima que no coincidí, pero... Un gusto.
Oye, hasta lo técnico tan bueno es.
Yo.
¿Cómo fue?
Ah, dice, tú estás picando ahí también.
Claro.
Ah, pero no, pero esto está jodón. Esto está jodón.
Está fuera de control.
esto está jodón. Miren, señores, la gala del Museo Metropolitano de Arte.
Que ya ha anunciado el día de ayer, habíamos mencionado como una de esas sillas especiales
de los co-hosts
que van a tener esos co-hosts. Está LeBron James,
Lewis Hamilton.
Pero para que se sepa, no estamos hablando de un museo metropolitano.
No,
porque usted arrancó como que el Museo Metropolitano
no,
de Arte era en Santo Domingo. El Met Gala.
Met Gala.
República Dominicana. No, expliquen las dos, por favor.
El Museo Metropolitano de Arte, Met Gala.
¿De dónde?
De Nueva York.
Es en Nueva York, donde siempre vemos todos este desfile de vestuarios que siempre se prepara con una temática para la recaudación de fondos. Se elige cuál es la temática y a dónde van a ir todas esas recaudación de fondos. En este caso, la temática es hecho a tu medida, o en el nombre que le colocaron en inglés, super fine, tailoring black style. Es decir, se celebra al estilo negro, y por eso muchos de los grandes nombres, incluyendo grandes atletas, están esperando que lleguen con todo su desfile.
El negro está de moda entonces.
¿Verdad, Kelvin? Déjame ver.
Este año.
El negro está como de moda. ¡Oh!
Dígase.
¡Oh! ¡Oh!
¡Ah, caramba! Oh.
Porque le dijeron primero.
El Met Gala va más o menos con el negro así.
Exacto. Tú tienes que ir vestido a la medida.
Ese soy yo.
Sí, oh. Sobre todo para
una gorra del escogido.
Oye,
ahí lo dañó,
la estoy viendo aquí a mi dedo.
All black.
Ay, Dios.
Este año, recuerden que hace unos 2 años fue Black Lively, a propósito, uh-huh, la reina de la alfombra, porque ella fue con un vestido que en medio de la subida de la escalera se transformó en otra y cambió todo lo que era el mensaje de lo que era la estatua de Nueva York, que fue su temática, que hasta los guantes le cambiaron. O sea, fue una transformación ahí como de libélula a mariposa inmediatamente, hermosísima. Y la Met Gala se va a hacer en octubre, pero claro, para que la gente vaya preparándose, creando también es una reivindicación a la parte negroide de allá, de Estados Unidos, sobre todo el hecho a la medida, beneficiar a líderes, resaltar líderes, personas que han hecho por la comunidad afroamericana.
Este año está muy enfocada en estrellas, en atletas. Sí, o sea, estamos viendo las cosillas que está LeBron y Hamilton encabezando, ya debajo te aparece la lista también. Shaq Harrison, que es la corredora, te aparece Angel Reese, que es la jugadora de WNBA. O sea, ya tú ves que el listado completo, primero son estrellas jóvenes, uh-huh, que están segundo en tendencia, son las conversaciones principales, y son los que lideran en sus diferentes disciplinas.
No son brutos. En el Museo Metropolitano de Arte.
Y sobre todo en este año.
Eso al final lo que le da también es financiamiento.
Y sobre todo este año.
Y consigue que el mecenazgo se exprese.
Recuerden
porque esos museos viven más que nada más que nada es de donaciones.
De donaciones.
Uh-huh. Y de fundaciones.
Sí, que el Met Gala, una mesa en el Met Gala es un dinero. Sí. Yo recuerdo que hace como quizás 4 años, Lewis Hamilton precisamente, compró toda una mesa para llevar diseñadores que estaban en crecimiento. Correcto. O sea, que estaban iniciando en toda su carrera. Y él gastó un dinero para sentar a esa gente ahí.
Uh-huh. Pero sobre todo este año, que saben que están tanto el tema de los inmigrantes, la parte de la exclusión y todo, ese es como un espaldarazo del otro lado de la moda, porque recuerden que la expresión y el arte siempre viene para ser revolucionario. Por eso el Met Gala, ya saben que van con esos líderes negros también.
Ahí está. Vamos a escuchar la voz que más se está escuchando en el mundo actualmente.
¿Cuál es esa?
La voz que más se está escuchando en el mundo y todo el mundo vive pendiente.
Vive pendiente. Esa no.
A esa voz, ¿verdad? ¿Qué dirá? ¿De qué hablará? Con la prensa, desde su despacho presidencial, cuando firma, cuando él mismo con su propia voz ilustra o dicen qué consiste el decreto. Allá le dicen, en Estados Unidos se le dicen la orden ejecutiva. Vamos a escuchar la voz de Donald Trump para entonces enviar un mensaje desde nuestro programa, que consideramos súper interesante en estos momentos de tanta incertidumbre, tan convulsos, de no saber. Yo creo que ni él sabe para dónde va.
Devuelvo a la presidencia el optimismo y la confianza. Estamos en el inicio de una historia de éxito nacional.
Lay broken and seemingly in complete disrepair. We now have a government that cannot manage even a simple crisis at
home. Ahora tuvimos un gobierno que no pudo manejar diversas crisis.
Into a continuing catalog of catastrophic events abroad.
Y con un catálogo continuo de
catástrofes. Tigre que habla. Es una carretilla.
Si lo dejan.
Eso es una carretilla y le da ahí tan. Pero realmente, no hay día. No sé qué tiempo va a durar esto. Ojalá no sean los 4 años. Hoy vimos al presidente de Panamá desmintiendo unas declaraciones del secretario de Defensa de los Estados Unidos de que los barcos norteamericanos del gobierno, sobre todo de la Marina, barcos que tienen que ver con el gobierno norteamericano iban a pasar gratis y que no iban a pagar peaje por el canal de Panamá. Oye. Entonces, él decía que eso era mentira porque apenas eso no llegaba ni a 10 millones de dólares. Y era el propio presidente Mulino que lo desmentía. Ahí vimos a Petro ayer que dijo algo... Bueno, Petro siendo Petro. Dijo que el tema de que el whisky era peor que la cocaína.
Ya tú sabes. Vemos.
Dijo que el whisky era peor. No, es real, lo dijo. Lo dijo.
Bueno, Junior lo mencionó ayer, que él mencionó que la cocaína solamente la discriminaba en Estados Unidos porque venía de Latinoamérica.
Claro, pero...
Petro dijo que la cocaína es ilegal porque nace de Latinoamérica, pero que no es mucho peor que el whisky.
Así es, pero la cocaína en su estado puro es una cosa. Uh-huh. El té de coca, la hoja de coca, es claro, una cosa. Diferente. Y esa cocaína ya que le meten de todo, evidentemente que no es comparable al whisky.
Nada, ¿verdad? Por la nariz.
Pero lo que queremos es decir que independientemente de que si usted entiende que es un absurdo, un disparate, o que tiene razón Petro, es el mundo que estamos viviendo hoy. Y Donald Trump tiene al mundo de vuelta y media. Y la última versión fue la de la Franja de Gaza. Que ni él mismo se lo cree para mí, porque, bueno, viendo lo que pasa ahí, lo que ha pasado históricamente ahí, no hay manera. Pero bueno, él es un desarrollador inmobiliario de primera. Me gustaría ver a Elizabeth Martínez vendiendo apartamentos ahí en la Riviera Mediterránea de Gaza. Pero el mensaje que ustedes van a escuchar ahora, es un mensaje súper interesante y sobre todo ya de cara a la primera media hora de este programa. Y ahorita, como vamos a escuchar, ahí anda Rosa Encarnación, caramba. Qué pleito con Celso Marrancini. Sí. Vamos a escuchar este mensaje y después de la primera media hora, ustedes saben que ya está por aquí Rafael Paz, en son de guerra o en son de paz.
Nuestro alfabeto es latino. Nuestro sistema numérico es árabe. Nuestra filosofía es griega. Vemos películas del oeste. Escuchamos canciones del oeste. Y jugamos videojuegos del oeste con tecnología del este. En máquinas del este, vivimos en un mundo que fue un solo continente, con un solo océano. Un mundo que probablemente se convertirá en un solo continente y un solo océano de nuevo. Un mundo descubierto por marineros portugueses y españoles, un universo explicado por un astrónomo italiano y astronautas rusos y estadounidenses. Un mundo donde el mismo hombre es la raíz de tres de las religiones más grandes. Un mundo donde los 12 millones de hombres que se extendieron por el mundo descendieron directamente del mismo ancestro. En este mundo donde las fronteras parecen más importantes, la casa real inglesa es alemana. La casa real española es astrohúngara. La casa real sueca es francesa. Y Grecia, quien no tiene casa real, tuvo una reina casada con el rey de España. Y tiene un príncipe que se casó con la reina de Inglaterra. ¿Y sabes quién se casó con un inmigrante griego? Monsieur Jean-Marie Le Pen. El héroe nacional de Suecia es hijo de una madre croata católica y de un padre bosnio musulmán. El ex y posible futuro presidente de Francia es hijo de un húngaro aristócrata y nieto de un griego judío. Y está casado con una italiana inmigrante. En cuanto al hombre que quiere expulsar a los inmigrantes de Estados Unidos, él es el hijo de una inmigrante escocesa, quien se casó con el hijo de una familia de alemanes inmigrantes. Asimismo, está casado con una eslovaca y divorciado de una checa. Vivimos en un mundo que sabe al menos dos cosas de Estados Unidos. Que por 8 años ellos fueron representados por el hijo de un hombre keniano y una mujer estadounidense, que se conocieron en una clase de ruso en Hawái. Y que nunca Donald Trump se ha tropezado con un verdadero americano, o no habría mantenido esa cabellera. Hay más polacos viviendo fuera de Polonia que sirios en Siria. Durante el 90% de su historia, Turquía no fue habitada por turcos. Hungría no es la tierra de los húngaros. Es el país que los húngaros inventaron cuando escaparon del frío de los montes Urales. Y cuando mires las banderas de todos los países del norte de Europa, recuerda, ellas representan la cruz cargada 2000 años atrás, por un pobre de Oriente Medio, condenado a morir. Vivimos en un mundo mezclado. Aunque no lo aceptemos, todos somos hermanos. Tenemos un mismo origen y un mismo destino. Habitamos la tierra y el futuro de la misma será nuestro futuro. Sangre roja circula por nuestras venas, sin importar nuestra religión, nuestro color, nuestro sexo. Todos somos habitantes de esta tierra.
Seguimos con Al Mediodía con Mariotti y compañía. Ahí viene Rafael. Vendrá en son de guerra. O vendrá en son de paz. Ahí viene Rafael. En Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Qué gusto, qué honor, qué placer poder compartir con ustedes en esta nueva entrega de En Son de Guerra y En Son de Paz. Y hoy venimos en Son de Guerra. Venimos en Son de Guerra. Atención a los tituladores de rumba. La cara oscura de la USAID. La cara oscura de la USAID. Al señor Mariotti, que le encanta el romantiqueo izquierdoso, hay una canción cuyo coro le gustaba mucho, y el inicio. Yo la voy a parafrasear. Es una canción de Silvio Rodríguez que se llama Canción Urgente para Nicaragua. En este caso, la vamos a subtitular o la vamos a retitular. La vamos a llamar Canción Urgente para la USAID. Se partió en Dominicana otro hierro caliente. Se partió en Dominicana otro hierro caliente. Con que el águila woke daba señal a su gente. Con que el águila woke daba señal a su gente. Con que el águila woke financiaba la Marcha Verde. El país está consternado. Consternado a partir de las revelaciones del propio gobierno norteamericano a través del departamento Dodge, el departamento de eficiencia gubernamental y otras instancias de la administración actual, revelando el mayor esquema de corrupción internacional, de tráfico de influencias y de incidencia ideológica en países y en destinos extranjeros. La agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, dirigida por Samantha Power, que era una de las manos derechas de Barack Obama, manejaba el 1% del presupuesto norteamericano. Miles de millones de dólares invertidos en la promoción de una agenda política e ideológica en distintas partes del mundo. El mundo está consternado por el tipo de cosas que financiaban. Desde conciertos trans hasta ataques a organizaciones políticas. En el caso de la República Dominicana, han comenzado a salir informaciones que indican o parecen indicar la implicación de los fondos de esta agencia en un conjunto de operaciones de tipo político con fines macabros. Parecería que los fondos de la USAID, los dólares norteamericanos, fueron dedicados a financiar una agenda política en perjuicio de fuerzas nacionales con el objetivo de manipular al pueblo dominicano y con el objetivo de lograr que se colocaran en el poder no solo figuras afines a las ideologías promovidas por esa agenda o esa agencia, sino autoridades en posiciones particulares para dar cabida en ministerios importantes, en el área migratoria, en el área de seguridad nacional, en el área educativa y en el área de la salud. Un verdadero escándalo. Se habla de que comunicadores, abogados y un enjambre de ONGs eran parte del colchón social con apariencia de independencia que en realidad servían de instrumento a intereses extranjeros. Esa independencia vendida parece que solo era respecto al sistema de partidos en ese momento. Pero, según las informaciones que comienzan a salir, estaban muy bien financiados por esos intereses extranjeros y esa agenda. Y después resultó que esas mismas personas pasaron a ocupar posiciones muy importantes en la actual administración. Todo esto es apenas la punta del iceberg, pero se derriba el fundamento moral de muchas acciones que al final eran instrumentos de acción política e ideológica. Marchas de colores, verdes y de otros colores. También protestas, victimismo teatral y un conjunto de acciones en redes sociales para cancelar políticamente a figuras, para cancelar políticamente a opciones políticas y para ensalzar y promover a favoritos. Ha quedado develado el asunto, pero esto apenas comienza. Ya no tienen las redes sociales, ya no tienen a Twitter favoreciendo su discurso, ya no tienen los dólares de la USAID. Ahora todo vuelve a la normalidad. Buenas tardes y muchas gracias.
Entonces, yo vi, escuché ahí a un jurista muy connotado, Pancho Álvarez, diciendo que ese dinero se había distribuido en esencia, el grueso, participación ciudadana, la segunda partida, la segunda más significativa, FINJUS, Fundación Institucionalidad y Justicia, y una tercera que tiene que ver con temas de justicia también, como de justicia segura, no de negación de justicias, sino justicia en el tiempo, correcto y preciso. No recuerdo el nombre de la ONG. Pero, ¿usted cree que al final el Congreso, Trump lo va a imponer? Ya comenzó la ruta. Pero recuérdese que es una agencia que tiene cierto carácter de independencia, está ahí desde el año 1961, es el producto de, digamos, de la famosa Alianza para el Progreso de Kennedy. ¿Usted cree que al final eso va a pasar?
Mire, va a pasar, señor Mariotti. Las primeras medidas que tomaron fueron de tipo administrativo. El secretario de Estado, Marcos Rubio, fue designado como director interino de la USAID. La queja del gobierno norteamericano es que la USAID funcionaba con una agenda incluso contraria a los intereses de Estados Unidos. Lo segundo es que están cancelando casi a todo el personal. Y eso, digamos que cambia el esquema de operación en los países. En República Dominicana se ha informado que el día 7 de febrero estará saliendo todo el personal de la USAID de República Dominicana.
No, ya me dicen que están saliendo.
Tenían un piso completo en la embajada. Déjeme decirle una cosa. ¿Usted sabía que una de las razones por la cual no se designaba embajador en la República Dominicana en las administraciones demócratas era porque la operación directa en República Dominicana era a través de la USAID? Y por eso Samantha Powell de manera personal vino en 4 ocasiones. La ley de tratas de personas que tanto escándalo generó. Toda la presión para la haitianización de la República Dominicana. Toda la presión para la haitianización de la República Dominicana. Con una diversidad de programas que se disfrazaban de apoyos a comunidades vulnerables con VIH-SIDA. A comunidades de niños vulnerables extranjeros. De supuestos migrantes en condición de vulnerabilidad. Todo eso, cientos de millones de dólares. Más de 600 millones de dólares. Miles de millones de pesos. Destinados también a promover la transexualidad, a promover la agenda woke y cambios de legislaciones fundamentales y la introducción del aborto en la República Dominicana. Eso es lo que estaba ocurriendo detrás del telón y en oscuridad total frente al pueblo dominicano, vistiéndose de un supuesto movimiento progresista, liberal, natural. Aquí hay figuras políticas que fueron financiadas de manera ilícita con dólares norteamericanos.
¿Y en el gobierno de ahora no hay nadie?
En el gobierno actual hay ministros y ministras.
Okay.
En el gobierno actual hay directores y directoras. En el gobierno actual hay funcionarios de todo tipo y algunos renunciantes que eran el puntal de esa agenda, financiados por esa agencia.
Pabeliza.
Y la presencia de el ex embajador Wally Brewster en República Dominicana estaba íntimamente vinculado a la agenda de la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional, la USAID. Esa es la realidad. Y todo eso va a salir a la luz. Y nosotros le exigimos a Participación Ciudadana, que no es solo el puntal de esa agencia, sino The Open Societies Foundation de George Soros, junto con Pro Familia, que han sido las dos vías fundamentales para impulsar la agenda woke en República Dominicana y el intento.
Y nada más en República Dominicana y en Bolivia no.
Me refiero a estas dos, a las locales.
Yo digo Soros.
Me refiero a Pro Familia y me refiero a Participación Ciudadana.
Ah, caramba.
Cuyos puntos de agenda fundamentales son el aborto, la haitianización de la República Dominicana y la agenda woke.
¿Qué va a pasar con Profamilia y Magali Caram sin ese dinero?
Bueno, ya
porque Luis Abinader va a pelear ese dinero,
Sí, vi la posición del gobierno, tanto las declaraciones de la presidencia como la del presidente.
Aunque lo
del
cambien
Senado,
de nombre.
Pero es que, señor Mariotti, al final están llorando. ¿Usted sabe por qué? Porque fueron los beneficiarios de esa acción política. Okay. O sea, ellos son los beneficiarios directos de lo que hizo la USAID en República Dominicana. Y eso hay que decirlo. Y Pancho Álvarez debe actuar con la transparencia que tanto demanda
a otros.
A otras personas.
Caramba.
Es muy bueno ser martillo, pero ya les llegó el momento de ser clavos porque han quedado expuestos. Y el pueblo no es tonto. Así que ya ustedes saben.
George Soros, caramba, esa agenda latinoamericana. Entonces la USAID era un brazo también armado de la CIA.
Déjeme decirle, ¿usted sabe cuánto le dio la USAID al Foro Económico Mundial?
Ajá.
68 millones de dólares.
A Davos.
A Davos.
Ajá.
Eso es parte de todo ese esquema.
Davos queda en Suiza para que la gente no se confunda.
Correcto.
Sí, Davos. Correcto. Allá en Suiza. Mire, rapidito, diversidad divertida, información sin sufrición, ¿eh? Pero el señor Paz nos mete donde no queremos meternos, pero no hay manera. Una pregunta a usted que es un hombre bien informado. ¿Qué va a pasar en el Ecuador? ¿Ganará Luisa González? ¿Ganará el joven Noboa?
Bueno,
piénselo. Piénselo, usted que anda ahí de arete, de paños y manteles con Omar Fernández.
¿Cómo?
De paños y manteles, en llaves.
Somos hermanos.
Sí, hermanitos. Sí, de hermanitos el de... Sí, de hermanitos. ¿Eh? Siga. Siga. Dígame.
No, parecería que hay una situación de fuerza. Es difícil prever los resultados. Parecería que si se impone la fuerza, Daniel Noboa tiene el carril de adentro.
Uh-huh.
Pero si se impone la resistencia, parecería que esta señora es...
Luisa González, me dicen que tiene unos puntos arriba en las encuestas.
Sí, pero
ahora
Daniel Noboa ha dado demostraciones de que tiene lo que los norteamericanos o anglosajones denominan como un grit.
Ajá.
O sea, el tipo es... O sea, tiene... Sí. Es fuerte, o sea, es un tipo voluntarioso y decidido.
Y Ecuador jodido.
Y no se ponen límites en el ejercicio del poder. Recuerde la acción en la Embajada de México.
Pero Ecuador jodido, ¿eh? Mire, una pregunta a usted, que es un admirador del bukelismo.
Y usted también.
No, no, yo no.
Confiésese.
Yo no.
Confiésese.
¿Cómo usted califica?
Admirador velado.
¿Cómo usted califica?
Y ya lo veo con una sonrisita cuando habla de Donald Trump.
¿Cómo usted califica con sinceridad esa apertura de Bukele de decirle a Marco Rubio, manden para acá todos los criminales del mundo que ustedes quieran, no importa la nacionalidad, que yo los recibo? ¿Entreguismo? ¿Valentía? ¿Lambonismo? ¿Qué?
¿Y por qué usted le dice eso al presidente de Ecuador?
No, yo digo El Salvador. No, yo digo entreguismo, valentía, histrionismo, exceso, complacencia para cambiarlo, complacencia. Dígame usted. Mire, que es un admirador.
Yo creo que cuando alguien tiene resultados extraordinarios,
ajá,
en un ámbito, puede tener excesos de entusiasmo.
Si Osama Bin Laden estuviese vivo, pide que se lo manden para allá.
Yo creo que sería beneficio. Bueno,
siga.
Pero siento que Bukele tiene una visión de su país expansionista. Él entiende que él, con las cosas que ha logrado, puede lograr mucho más.
Sí, claro.
Recuerde que él tiene una visión de Centroamérica, de unificación de Centroamérica.
Oh, Morazán, el pensamiento de Morazán.
Correctamente. Entonces,
caramba,
eso lo lleva a tener una posición muy agresiva en términos de política internacional.
Un Bolívar centroamericano, Bukele. Siga.
Es muy joven, tiene mucho camino por delante y parecería que ve en la nueva administración norteamericana un gran aliado en esos propósitos. Tiene muy buenas relaciones con Marco Rubio,
sí,
con los republicanos en sentido general. Sí. El presidente Donald Trump lo ha tomado bajo su ala también.
Sí.
Fue uno de los...
Eso quisiera usted.
¿El qué?
Que Donald Trump lo metiera debajo de su ala.
Y usted también.
Gracias a Rafael Paz. No me respondió al final. No me respondió el tema de Bukele. Pero miren... voy a comenzar, vamos con los deportes.
Yo le respondí, lo que yo no hice fue responderle lo que usted quería.
Vamos con los deportes. Miren, hay un ranking súper interesante en el mundo deportivo, los más odiados.
Uh-huh.
Pero voy a hablar con tres que saben de eso aquí. Oigan, el más odiado de todos.
¿LeBron o Cristiano?
No, oigan bien, con un 20%. ¿Cómo se llama el tercera base de nosotros? ¿El de San Diego?
Manny Machado,
el más odiado.
¿Pero en la pelota nada más?
No, en la pelota y en todos los deportes.
Nah.
¿Eh?
Bueno, yo creo que Manny Machado reciba más odio que el que recibe LeBron James y que recibe Cristiano Ronaldo.
¿Verdad?
Claro.
Sí. Bueno, y después...
Más seguidores, más haters.
Las últimas declaraciones de Ronaldo, ¿verdad? Se me pareció a Bukele. El mejor de la bolita del mundo.
Bueno, usted es defensor de Jordan y usted lo va a hacer en números. Él tiene los números.
Miren, vámonos con los deportes. Al mediodía, radio. Diversidad divertida, información sin sufrición. Radio, redes, redes y radio, radio.
Responsable.
Mediodía dice presente.
Dice presente el músculo y la mente.
El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Y vamos a pasar al recuento deportivo al mediodía. Hay que hablar de fútbol, ya que aquí en la República Dominicana, hoy, 7 años después. Espérate, antes de empezar. Usted, que el señor Juan Ramón le estaba poniendo unas cuantas fotos. Yo quiero que veamos estas fotos, lo que nos siguen a través de YouTube y Twitch. De la comparación de quién es, a quién se parece hoy el rollo de canela.
Pero ojalá el bolsillo.
No, no, no es Ice Cube, no se parece a O'Shea Jackson Pro Jr. El hijo de Ice Cube. Búsquenlo ahí en su última película, Den of Thieves 2.
Ay, Dios mío. Al hijo, que ahora es igualito sí. Al papá.
Qué difícil es salir.
Es por la gorra y el t-shirt.
No, qué difícil es salir en valla. Todo el mundo te quiere
copiar. Te faltan las gafitas.
Todo el mundo tenía que abrir con sus lentes oscuros. Pero ya sí, 7 años después, el equipo del Monumento, el Cibao Fútbol Club, tiene la oportunidad de tener la revancha contra el equipo del Chivas de Guadalajara. Y es que hoy se estarán enfrentando en el Estadio Cibao a las 9 de la noche en la primera ronda de la Conca Champions 25. Así que vamos todos a apoyar al Cibao Fútbol Club, el mejor equipo de fútbol que tiene la Liga Dominicana. Y está ahora, o así es, enfrentándose internacionalmente en probablemente el mejor estadio, que es el de los Cibao Fútbol Club.
Ah, ¿a usted le gusta ese Cibao?
Un escándalo. Una cosa preciosa. Pero mira, antes de salir de fútbol, hay que anunciar que Marcelo, el 12 del Real Madrid, ha anunciado que se retira. Se retira ya uno de los que fue el capitán, un capitán icónico del equipo de los blancos. 5 Champions League, 6 Ligas, 2 Copas del Rey, 3 Supercopas de Europa, 5 de España, 4 Mundiales de clubes. Y ahora, retirándose con su equipo, el equipo local de Brasil, ganó también la Copa Libertadores.
Miren, aquí en República Dominicana son las 12:52 minutos, ¿verdad? Pero
así es.
Para en hora de Estados Unidos tiene que haber alguna diferencia, ¿no?
En algunos sitios más, en otros menos.
Okay. Todavía no ha entrado el calendario de primavera, por lo cual todavía tienen una hora menos que nosotros.
Una hora menos. Entonces calculemos que ya son las 11:53 minutos, más o menos. Pues a los norteamericanos y a nosotros también nos quedan 3 o 4 horas de tensión todavía.
Ok.
Porque todavía no se acaba el plazo de cambio en la NBA.
¿Y qué ha pasado?
Y justamente ayer, cuando todo el mundo pensaba que todo iba a estar un poquito más tranquilo, cáspitas.
Nadie esperaba nada después de Luka y Anthony Davis.
No, nadie. ¿Pero nadie? ¿Qué ha sucedido? Pero ayer se le cumplió el deseo a Jimmy Butler. Y el equipo, la gerencia de Miami Heat, salió... lo cambió y lo mandó al equipo de Golden
¿cómo?
State. Lo que llama poderosamente
la atención. El nuevo compañero de Stephen Curry.
El nuevo, pero llama poderosamente la atención por 2 razones. Número 1, él había dicho que no quería ir al equipo de la Bahía. Él no quería ir al equipo de Golden State. Y número 2, automáticamente llega, firma un jugoso contrato, una extensión de contrato de nada más y nada menos que 121 millones de dólares.
Mira, lo que hizo Jimmy Butler lo explicó un fanático en un comentario en uno de los posts. Uh-huh. Y lo hizo de una manera que todo, inclusive el que no sigue el deporte lo entienda.
Okay.
Él lo dijo en términos de oficina. Él dijo, para que entendamos, lo que Jimmy Butler ha hecho es lo siguiente. Uh-huh. Fue a donde su actual jefe le dijo que no quería seguir trabajando en la compañía. la compañía procedió a darle unas vacaciones pagadas de 6 meses y luego lo envían a una compañía nueva que lo recibe con un contrato nuevo de 121 millones. El sueño americano, Jimmy Butler.
El hombre cayó a Golden State y bien, ahora, también ayer había un run run de que Kevin Durant se iría de Phoenix Sun. Pero ¿qué pasa? Ese cambio que incluye a Jimmy Butler era parte de la negociación que se iba a hacer para que Kevin Durant llegara nuevamente a Golden State.
Claro, porque ya no quedan piezas. O sea, Golden State estamos hablando que para recibir a Jimmy Butler le envió al equipo de los Miami Heat a Andrew Wiggins, Devin Schroeder, Kevin Anderson y un pick de primera ronda.
Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Cuando a Kevin Durant le tocaron la puerta, líder, venga, que vamos a cambiarlo. ¿Para dónde me llevan? ¿Para la Bahía? No. Para la Bahía yo no quiero ir. Yo no vuelvo para allá.
Yo pasé por ahí.
Y básicamente lo que ha pasado es que Kevin Durant se ha negado a volver al equipo de Golden State. Y por eso entonces el que cae a Golden State precisamente es Jimmy Butler. Ahora bien, todavía quedan varias horas y algunos chismosos de redes sociales, ayer me comenzaron a mandar screen de que Kevin Durant había dejado de seguir la cuenta de los Phoenix Suns. Cuando yo entré a revisar, él todavía la seguía. Así que calma, pueblo, que no ha pasado nada. Ahora, lo que sí pueden estar haciendo cambios importantes son los del equipo de los 76ers, Filadelfia. ¿Por qué? Recientemente hicieron un cambio de un jugador de rol que no entendí la razón por la cual lo hicieron, porque son jugadores muy similares.
Bueno, están haciendo cambios porque no está funcionando la dinámica del equipo con las nuevas adquisiciones.
Exacto.
Quizás están viendo a ver cuál es la pieza que hará el engranaje.
Puede ser, yo creo que sí, pero hay una pieza que es la que a mi entender, bajo mi criterio, entiendo que no ha hecho el clic con el equipo y es nada más y nada menos que Paul George. Entonces, al equipo de Golden State todavía pudiera caer Paul George, también pudiera caer en el equipo de Phoenix. Pudiera caer perfectamente en el equipo de Phoenix, porque hay que recordar que Phoenix no quiere continuar con los servicios de Bradley Beal. Entonces, mover a Bradley Beal al equipo de los 76ers no lo veo para nada descabellado, porque son jugadores que cumplen incluso roles similares.
Sí, juegan las mismas posiciones.
Sí. Pero en el caso de Paul George, yo creo que lo único que le lleva a Bradley Beal es la defensa. Pero luego de ahí sería un cambio excelente para ambos equipos. En el caso de Bradley Beal no ha dado pie con bola en el equipo en los Suns. Y en el caso de
Bradley Beal en Phoenix y Paul George en Philadelphia.
Sí, sería un cambio para mí muy inteligente. No me sorprendería, pero sí sería importante. Si usted se fija, líder, yo estuve viendo, incluso me gustaría compartir con ustedes, que ustedes me ayuden también ahí. Los cambios más importantes, por ejemplo, hasta la fecha. Nosotros vemos a De'Aaron Fox que se fue
a San Antonio. Arrancó a jugar, le fue muy bien.
Sí, incluso ayer metió más de 20 puntos y
muy buen inicio.
Metió el punto y ganador.
Dio destellos de que esa combinación con Chris Paul va a ser explosiva y va a pasar algo similar a lo que va a pasar a Luca con LeBron, y que es que nunca en su carrera han tenido un jugador de calibre que lo sirva de guía.
Es verdad.
Entonces ahora jugadores de situaciones similares, posiciones similares, superestrellas juntos, un veterano, uno que no es tan veterano, le va a ayudar a expandir quizás y explotar más su carrera.
El impacto de Andrew Wiggins en Miami
va a ser bastante interesante. Vemos que Andrew Wiggins fue clave en el último campeonato de Golden State, ha sido jugador clave para el equipo, a nivel de que Steve Kerr en el día de ayer, cuando Golden State se encontraba en el terreno previo a jugar, estaban entrenando, bajó al camerino, llamó a todos los jugadores que estaban fuera que entraran, hizo una reunión cerrada para anunciar el cambio y el cambio de jugadores, y luego cuando se acabó el partido pidió a la NBA que los cambios se muevan para el All-Star Break, para evitar tener jugadores cambiando durante partidos, luego de partidos, durante viajes, ya que es algo que afecta bastante tanto a la operación del equipo como de manera emocional.
Es una realidad.
¿Qué va a pasar con Chris Duarte?
Chris Duarte tiene que estar
ahora mismo en la NBA.
Tiene que estar en conversaciones con varios equipos esperando a ver cuál le dará la oportunidad.
Nosotros decíamos aquí ayer, creo que lo conversé contigo también.
Antes de ayer.
Antes de ayer, que Chris Duarte para mí caería bastante bien en los Lakers. Porque los Lakers ahora mismo, bueno, se fortalecieron ayer.
Los Lakers son
ayer,
ahora mismo.
Ayer firmaron lo que nosotros precisamente decíamos que le faltaba, que era un centro de poder. Ahora hay que esperar que ese centro sea saludable.
Porque estamos hablando de un tigre que es 7-2 y que en su último, o sea, está ahora con un averaje de más de 20 puntos. O sea, mira el averaje de su último 10 juegos, 19 puntos o sea, 20 puntos por juego,
sí.
12 de rebote y 3 de asistencia.
Bien, no, yo lo veo perfecto. Incluso, una de las pocas luces que tenía el equipo de los Hornets era precisamente ese Así jugador. Es. Ahora, en el caso de Duarte, don Charlie, usted que preguntaba, él tiene dos opciones. O conseguir un contrato rápido ahora en la MLB,
dígame la NBA.
La NBA o inmediatamente irse a Europa.
Eso es lo que yo creo.
Porque hay que hacer unos chelitos.
Yo creo que él le va mejor en Endesa.
Sí, claro.
Le va Euroliga. Mejor en España, que es la liga más dura, sí, posiblemente de Europa. Creo que le iría bien en Grecia.
Perfecto.
Creo también que le iría
el
bien.
En Euroliga, que participe en
le iría bien en Israel, que se gana buen dinero.
Buen dinero.
Grecia tiene buen rol
de estrella, no como ahora.
Claro. Y ni hablar en la liga española, Endesa, que es posiblemente la segunda mejor liga del mundo.
Sí, sí. Y yo creo que a ella le vendría bien eso por dos razones. Número uno, el dinero. Y número dos, por lo que decía Carlito. No, por lo que decías tú, que él allá, con la calidad de juego que tiene Chris Duarte, allá sería una superestrella. Y
le va a dar tiempo de juego.
Y dígame una cosa.
Marcar un regreso a la NBA.
Serie, sí, del Caribe. Miren a Yabusele.
Sí,
Yabusele está acabando en estos días, 28 puntos, sí, 24 puntos.
Que los juegos que ha ganado Filadelfia cuando estaba Joel Embiid fue por Yabusele.
No, ha hecho el papel sin Embiid, sí, ha hecho un papel, sí, extraordinario Yabusele.
Para que lo sepa. La Serie del Caribe, nada, el Licey fue.
México,
el Licey, fue
México, ah, México y República Dominicana,
el Licey,
los que van a la final.
El Licey.
El Licey ganó, perdió el año pasado. Ah, no, okay, se acuerda. Okay, okay, los Liceístas están hablando como que el Licey ganó la Serie del Caribe el año pasado. Y el Licey la perdió. Ahora, los Leones le cogió con la Liga Dominicana en el día de ayer. Tuvieron un juegazo.
Sí.
El estaba 3-0, luego se empató 3-3, después 4-4, después 5-5 y terminaron con la victoria. Avanzaron a la final. Ahora se van a enfrentar a México, que le ganó a Puerto Rico. Nos ganó a nosotros el partido que nos enfrentamos, pero ahora cambia el panorama. Ahora, lo interesante es que no se ha acabado la serie y ya han anunciado que para el 2026 los invitados son Corea e Italia.
Ya no, miren, ya la Confederación del Caribe, que es la que maneja la serie, no sabe qué hacer,
así de verdad. Es.
Van para Venezuela, yo no sé qué van
a buscar. ¿A dónde?
¿Qué van a buscar para en Venezuela el 26? En el 26. En el 26 para Venezuela
y después regresa.
Oigan bien, Italia y países invitados, que si Cuba vuelve, que si no vuelve.
Fuera lío.
Miren. Y como dice Bienvenido Rojas, que es un letrado del deporte, México ha salvado la serie. Eso que dice Bienvenido Rojas hoy. Un primer juego donde no juegan los mexicanos, asistencia de 8 o 10 mil personas.
Está jugando en casa.
Eso te dice a ti lo que significa México y lo que es el béisbol en México. Que para que la audiencia esté clarísima, en México hay dos ligas. Está la LMP.
La
LBP, que es la Liga de Béisbol del Pacífico. Los Charros de Jalisco, los que están ahí en la serie, ganaron en la Liga de Béisbol, Liga Mexicana del Pacífico. Pero hay una liga que se llama la LBM, que es la Liga de Béisbol, LMB, Liga Mexicana de Béisbol, que es donde juegan los Diablos Rojos y juega Cano.
Y ahora Emilio Bonifacio.
Emilio Bonifacio que va para los Toros, que es en la liga que arranca ahora, en la que viene ahora. Entonces, por eso ustedes ven que están los Charros y no los Dragones. Digo, no los Diablos Rojos de México, que fue un equipo que dirigió en algún momento y fue campeón, Felipe Rojas. ¿Qué más para irnos? Ya estamos en el cambio de la una. ¿Qué más?
Acabamos.
Bueno, destacar lo que ha estado haciendo Bronny James con el equipo de los Lakers.
Ha mejorado
constantemente, pero la semana pasada, dos de los analistas más importantes de la crónica deportiva, específicamente de la NBA, le hicieron una petición a LeBron James, y yo no sé qué ustedes piensan en base a eso.
Ah, Stephen A.
Stephen A. y el otro, no recuerdo el nombre.
Están loqueando. Son loquitos.
Pérez, el líder. Ellos decían, le vamos a hacer una petición a LeBron, no como jugador, sino como padre, que detenga lo que está pasando. Yo he visto un avance importante en Bronny.
Porque están dando tiempo en la G League. Está jugando en la G League y está dominando.
Habría que ver. Yo le vi, jugando en la G-League, en la Liga de Desarrollo, lo he observado y lo he visto y sí, ha mejorado.
Es lo que estamos hablando de Chris Duarte. Lo que necesitan es tiempo de juego para acostumbrarse y adaptarse. Exacto. Y condicionarse, claro, al ritmo del juego.
¿Tú quieres un ejemplo? Michael Porter.
Claro. En Denver, ¿verdad?
Michael Porter.
Con el tiempo.
28, mejoró. 38. Michael Porter. Brown. En los mismos Denver. Brown. ¿Cuánto metió ayer? Entonces, también hay un tema de juego. Si tú no le das juego, ¿cómo no carajo? ¿Para dónde va? Miren, cuando regresemos, ya está aquí con nosotros Ángel Erasme.
Ay, 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 ay,
alias Invictamen.
Ay, ay,
Invictamen. Ay, ay, ay. El ministro. ¿Eh? El ministro de los hombres. Caramba. Sí, sí, aquí deberían crear el ministerio de los hombres.
Es la propuesta que él tiene.
El ministerio del hombre, sí, hombre. Claro. Atención, nos vamos al cambio. Cuando regresemos, también hay un tema muy interesante hoy que tenemos que tratarlo. Jenny Aquino, tú no me vas a volver loco a mí ahora. Que Ayurveda dice que este yoga. Oigan, que la Ayurveda dice que hacer así mucho.
Estimula el crecimiento.
Estimula el crecimiento.
Y lo pone negro otra vez, el pelo. Si estás teniendo claro, el pelo.
Miren, hay que hacer así, mucho así. Porque eso, según la Ayurveda y según el mundo del yoga, según el mundo del yoga, eso le hace crecer el
cabello y ponerlo negro también.
El cuero cabelludo.
Bueno, yo estoy tarde, don Charlie.
Nos vamos al cambio. También vamos a hablar qué está pasando en el mundo de la inteligencia artificial, las noticias fake, los videos fake y el abuso que se está cometiendo con la figura del Papa Francisco. Sí, señor, nos fuimos.
In the heart of America, stolen from Africa.
Con Mariotti y compañía.
Las 7 preguntas y un chin. En al mediodía con Mariotti. Con Mariotti y compañía. Y ahora, 7 preguntas y un chin.
Antes de que Jenny Aquino introduzca a nuestro invitado estelar en el segmento 7 preguntas y un chin, una pregunta al
rollo de canela.
Al rollo de canela de este programa. ¿A cómo es el dólar?
En inglés.
El dólar, la última vez que lo chequeé andaba por 60.
62.
La última vez que lo vi.
El que lo chequeé porque tiene dólar y aquí no hay.
Han subido 62.15 más o menos. Ah, ¿han subido los productos de primera necesidad o no?
Suben. Claro, están subiendo. Sí, están subiendo.
Descubrió la fórmula.
Sube, pero no baja.
La batata asada. Suben.
Sube, pero no baja.
Ustedes tienen que preguntar eso a Jenny, porque Juanjo no va al súper.
Sí. Y cuando yo voy. ¿Qué es lo que yo necesito de esto? Tan, ya, yo no veo precio.
Qué bien. Está muy bien.
Yo sí.
Vamos, Jenny.
Bueno, señores, tenemos una propuesta de que ya que siempre que hablamos de la mujer y de la igualdad, hay un hombre que está proponiendo ser el ministro de los hombres, un ministerio de los hombres. Y está aquí con nosotros Ángel Erasme, alias Invictamen. Hola, buenas tardes.
Muy complacido con la invitación. Me lleno de orgullo y de satisfacción compartir con una voz como Charlie Mariotti, que tengo tanto tiempo admirando y respetando su trayectoria desde que era muy muchacho. Y vamos al fuego de una vez.
Lo primero es...
Gracias por lo que me toca.
Pero ¿cuál es el nombre entonces?
Invictamen.
Invictamen. ¿Cómo nace?
Yo fui el primero o uno de los primeros que empezó a importar relojes Invicta, República Dominicana.
Okay. Ah, Invicta.
Invictamen.
Entonces yo conocí a Énfasis cuando él tenía una pegada muy, muy dura a nivel nacional. Yo le mandé un DM, te voy a dar relojes por intercambio.
Okay.
Y él, mi cuenta de Instagram se llamaba Invictamen. Y él nunca se aprendió mi nombre. Entonces, cuando empezó el proyecto del Ministerio de los Hombres, yo quería salir con mi nombre, Ángel Erasme. y él me decía invíctame. Y todos los muchachos me decían invíctame. Y yo, mira, no suena mal, vamos a quedarnos. Entonces, a la par del nombre, he participado en muchos debates, en distintos programas, con psicólogos, con terapeutas, con neurocientíficas, con de todo tipo de personas. Y en todos los debates he salido invicto, he salido victorioso, como voy a salir hoy. Y entonces ya la gente asocia el invíctame con
Victoria. Está
invicto. El hombre invicto, exacto.
Me gusta ese
entonces
criterio.
Lo del ministerio del hombre.
Sí.
¿Cómo surge eso también?
La idea también es de Énfasis. Él tenía años trabajando, pensando en eso. Coincidencialmente, yo y un grupo de personas hemos estado consumiendo el famoso contenido Red Pill, que es el contenido pastilla roja, donde surge, creo que en Estados Unidos, empieza a extenderse por todo el mundo, y es verdades dentro de la dinámica hombre y mujer que uno no sabe, o verdades sobre la psicología femenina y sobre la psicología masculina que uno siempre ha ignorado. Uno se ha comportado de acuerdo a lo que nos han dicho, y muchas veces lo que nos han dicho o lo que se nos adoctrinó no es lo que se apega a la realidad. Entonces, por eso se le llama movimiento pastilla roja, por la película de Matrix.
Ajá, ¿cuál pastilla Blue quieres? Pill, Red Pill.
¿Quieres la pastilla azul que te mantiene en una mentira agradable, como es el feminismo, o quieres la pastilla roja que te abre los ojos a la realidad de cómo funciona verdaderamente
Morfeo.
La cosa?
El Morfeo. Sabes.
Ahora te voy a hacer una pregunta a ti, ya que tú analizas tanto las mujeres. Arranca, ¿cuál es la diferencia entre el feminismo y el hembrismo? Dale.
Lo que pasa es que el feminismo surge de manera histórica, en un momento muy importante, en el que la mujer está luchando por que se le reconozcan derechos que no tenían. Esa es la primera ola del feminismo. Y el hembrismo es el equivalente al machismo. Porque el machismo, la palabra machista, que siempre me tildan de machista, nunca he hecho un comentario machista. Lo que pasa es que la gente no sabe utilizar el término. El machismo se refiere a entender que el hombre es superior a la mujer. El hembrismo trata de entender que la mujer es superior al hombre. Lo que pasa hoy con el feminismo es que es un hembrismo disfrazado de movimiento ideológico, porque el feminismo no busca la igualdad entre hombre y mujer, busca la supremacía. De hecho, ya desde el punto de vista legal y jurídico, aparte de dentro del punto de vista social, la mujer es superior al hombre en cuanto a privilegios. La mujer tiene leyes que la protegen en muchísimos ámbitos, en temas de violencia interpersonal, en temas de manutención de muchachos, en temas de divorcio, en temas de órdenes de alejamiento, en temas de acoso, en temas socialmente también. Hay cosas que a la mujer se le permite hacer y al hombre no. Entonces ya el feminismo para mí no tiene sentido. Ya esto es un hembrismo, porque ya ustedes lo que están es defendiendo la superioridad de la mujer por encima del hombre. No sé si me doy a entender.
Entonces, ¿por qué las mujeres entienden que tú las atacas? Porque mira, Jenny te cuadró como ofendida. Entonces, como tú mencionas, yo no veo ataques. Simplemente tú estás planteando un punto de vista y estás tratando de buscar una conversación.
Sí.
Pero se te cuadran como que tú eres enemigo de ellas.
Sí, lo que pasa es que yo sí ataco a un tipo de mujer. Hay un tipo de mujer que yo entiendo que al hombre no le conviene. Y durante mucho tiempo a nosotros se nos dijo el verdadero caballero la acepta así. Un verdadero hombre no le va a preocupar nada de eso y la asume. Sin embargo, hay estudios estadísticos que prueban que hay un perfil de mujer que al hombre no le conviene. Hay un tipo de mujer que no es para casarse con ella.
¿Ay?
Entonces yo...
Son datos.
Entonces yo...
¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esas mujeres?
Yo hablo claro. Hablo claro de cuáles son los red flags que el hombre debe tomar en cuenta. Y hablo claro de cuáles son las características del comportamiento de una chica que es muy posible que te lleve a la hoguera, que te lleve al matadero. Es muy posible que te jodas.
Que no te aporte nada.
No, que te vas a joder con el tiempo, hermano mío.
Entonces, ¿cuáles
serían esos red flags?
Exacto.
Lo primero es que tú no puedes sostener una relación emocional, sentimental con una mujer que está negada a contarte su pasado.
Ay,
la mujer que no, pasado. La mujer que no quiere, de que eso es algo mío, tú no estabas ahí. Lo que, oye, no fue tu año no hace daño. ¿Tú sabes lo que ella te está ocultando?
El que acabó con el mundo.
El pasillo de salchicha del supermercado, mi hermano. Ay, Dios, eso es lo que ella no quiere decirte. Eso es lo que ella no te quiere admitir.
Las rescatadas.
¿Tú sabes por qué ya lo ocultan?
Porque
saben que pusieron un huevo.
Claro.
Porque saben que no es digno de levantar una bandera de enarbolamiento. Ellas lo saben, que eso no está bien.
O sea,
óyeme, una mujer que se ha acostado con muchos hombres, eso no tiene mérito. ¿Sabes por qué no tiene mérito? Porque lo que es fácil no es aplaudible.
Claro.
Yo puedo exigir que me den un trofeo por beberme esta botellita de agua. No. Entonces, una mujer que se ha acostado con 50 hombres no tiene mérito porque para ella es fácil. Aunque físicamente ella no se vea bonita, siempre van a aparecer 700 realengos que le quieren dar.
Claro.
Entonces, eso me sonó a un dembow. Siempre aparecerán 20,000 realengos que le quieren dar.
Pero a mí lo que me preocupó es que Kelvin solamente le faltó pararse y decir amén, hermano. Mira, ahí está, mira.
Sí, los hombres están asumiendo. Sí, los hombres están entendiendo esto porque al final.
No, porque una realidad, porque el tema de las rescatadas.
Estamos emocionados.
Es que estamos viendo principalmente las nuevas generaciones que vienen subiendo de mujeres. Que en su etapa joven están acabando con el mundo y andan celebrando que están acabando con el mundo, pero ya llegan cuando están entrando los 20 y pico altos, los 30, quieren encontrar un hombre bueno, de mira, familia, que la rescate. Han acabado con el mundo.
Déjame explicarte lo siguiente: hay estudios, varios, yo puedo citar las fuentes si alguien lo quiere buscar o si ustedes me lo piden, en el que prueban que el pasado sexual de la mujer afecta su psicología. Una mujer se va a comportar contigo dentro de una casa y va a manifestar cosas que le pasaron en relaciones anteriores. Uno siempre pone el ejemplo, es una analogía, de cuando tú vas a comprar un carro. Y ellas dicen, no somos carros. Y es verdad, es una analogía. Tú quieres saber el kilometraje del vehículo, tú quieres ver su Carfax para saber si lo empataron, si lo soldaron, claro. y si le adaptaron un motor, y si la transmisión se ha fundido tres veces. Tú quieres saber eso antes de invertir tu dinero. Entonces, si para todo en la vida el pasado es importante, para sacar visa, quieren tu historial.
Sí, claro. Para crédito.
Para el banco prestarte, quieren ver tu comportamiento crediticio con otras instituciones financieras. Para darte una carta de buena conducta, para contratarte tu currículum. Oye, ¿cómo se llama? Currículum vitae. Quieren ver lo que has hecho. Y si tú eres una persona que en 2 años ha tenido 7 trabajos, te consideran inestable y no te contratan, aunque seas muy inteligente. Entonces, para todo en la vida el pasado importa. Solamente para una cosa, adivina. Para el pasado de la mujer, porque los verdaderos caballeros no deben meterse en eso. Eso es que hoy en día hay muchos hombres perdiendo sus patrimonios, perdiendo su fortuna que acumularon. Hay muchos hombres enfrentándose al divorcio, que es funesto, desgarrador, destructivo para un hombre el tema del divorcio, porque no solamente que se te quedan con lo tuyo, sino de que te alejan de tus hijos, te desacreditan, porque ella va a salir de ti, de todo de ti, que tú eres el peor hombre del mundo, y tú no puedes responder, porque ella misma dice que tú eres un mamita. Entonces, para nosotros tenemos demasiado que perder. ¿Qué yo le digo a los hombres? Evita a las mujeres de un alto body count, las mujeres que se acostaron con muchos hombres, que no respetaron su dignidad, porque oye, qué cosa del diantre, ella sí quiere recogerse y ella sí está lista para una relación seria después de que te dieron más de 10, después de que tú tienes 33 años, que la mayor etapa de fertilidad de tu vida ya pasó, ya de aquí en adelante el riesgo de un embarazo, de dar a luz a una criatura con alguna condición especial, o el riesgo de morir en el parto, o el riesgo de que no quede embarazada nunca, ha disminuido en un 70%. Ahí es que tú estás lista para una relación seria y mal administraste tu juventud, mal administraste tu belleza. Todos los hombres serios que se le acercaron, cuando ella estaba más joven y más bonita, ella lo rechazaron porque se lo encontraron palomo. Ahora que el reloj biológico se le está acabando, yo estoy lista para un buen hombre.
No se va.
Entonces un hombre que cuidó su vida, que cuidó su historial de crédito, que se formó, que se realizó, tiene que convertirse en el wipey, en la toallita limpia, para limpiar todo tu pasado de putrefacción.
Y no solo eso, fácilmente vienen con hijos de otro hombre.
También.
Yo no le recomiendo a los hombres que sostengan relaciones con madres solteras. Eso me ha traído mucho problema a mí.
Cuidado, Invicta.
Yo lo mantengo. Bueno, yo, desde que empecé a trabajar en el Ministerio de los Hombres y el proyecto de Invicta Men, nosotros, antes de cada programa, nos sentábamos a leer DMs, duramos una hora y pico leyendo mensajes, y nosotros nos dimos cuenta de un patrón. La mayoría de los hombres que hoy en día se están dando cabezazo en una pared porque les fue mal en el amor, fueron vinculados a relaciones con madres solteras. Señores, mírenme, este no es un dato falso. A cualquiera de los muchachos del ministerio, tú le puedes preguntar y te van a decir lo mismo. Incluso los DM que a mí que yo más recibo, ahora mismo yo te doy mi teléfono y te digo, abre 5 que yo no haya abierto. Y de esos 5 van a haber 4 o posiblemente los 5 que son de hombres pasando lucha porque emocionalmente se involucraron con una madre soltera. Ella te va a aceptar leche, ella te va a aceptar pamper, ella te va a aceptar que pague colegio, ella te va a decir, un hombre de verdad es el que cría, no el que engendra. Porque las mujeres describen lo que a ella les conviene.
Lo que necesita.
Ella te va a describir, yo quiero un hombre que llore, yo quiero un hombre que sea mi amigo, yo quiero un hombre, pero en tu vida entera ese perfil de hombre no era el que a ti te atrajo, no es el que a ti te excita. A ti te excita el tiguerón, o te excita el mujeriego y te atrae otro tipo de perfil.
¿Y qué tú le aportas a ese tipo de hombre?
Entonces,
también,
cuando ese hombre es un padrastro, para pagar deudas,
y tú un día corrija al muchacho y le dices, mira, ven acá, yo no te dije a ti que suelte eso. La próxima vez te voy a mandar para tu habitación. No le hables así, que tú no eres su papá.
Ajá.
Y el mismo carajito te va a decir, tú no eres mi papá. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. Al final, cada adulto es libre de decidir. Uh-huh. Usted que me escucha, si quiere me hace caso, si quiere no me hace caso. Ahora, hay demasiadas mujeres jóvenes, bonitas, que no tienen muchachos, que no tienen hijos de otro hombre, que otro hombre que está vivo, que va a estar llamando toda la semana, que va a querer venir a visitar la casa, que va por,
le
va
que
a
está enamorado todavía esa
que
mujer.
Posiblemente, y posiblemente ella también sienta algo así.
Claro.
Hacia él. Posiblemente, yo tuve un caso recientemente de uno que a los 4 años de estar con la chica, el tipo encontró a Cristo.
Oye.
¡Qué bueno! Se tuvo un encuentro con el Señor. Mira, y le dijo a ella, ahora entiendo que eres virtuosa, quiero restaurar mi relación. Y ella le dijo al panita, mírame, después de que él pagó el último mes de colegio, tenemos que hablar, fulano se convirtió y yo quiero que mi hijo se críe con su papá. Y él me dice, invítame, en esos 4 años yo tuve que haber gastado más de 3 millones de pesos en ese muchacho. Y yo le dije, hermano mío, yo sé que hace 3 años yo no existía, pero yo existo ahora para que más hombres dejen de darse un tiro en el pie con esa cuestión.
Porque tú das consejos.
Sí.
Yo hablo en podcast.
Pero explícame, sin tú ser psicólogo, ¿eso no te genera fricciones?
Que tiene un tema.
No te han demandado. O sea, tú tienes un podcast donde tú, digamos, predicas sobre la grandeza del hombre, sobre la superioridad del hombre. Y tú das consejos.
Él no, plantea su punto de vista.
Explícame.
Lo que pasa es que vivimos...
Y no te genera ruidos.
Vivimos en
no
una sociedad...
No te atacan.
Sí, pues, hermano mío. O sea, es que sí me atacan.
El favorito de los psicólogos.
Sí, no, es que... Pero yo
pero
he dicho...
Pero para darle funda.
Yo he dicho... Don Charlie, yo he dicho muchas veces que yo reto, hago un reto abierto.
Ajá.
A los psicólogos y psicólogas de República Americana. Uno que me rompa, que me gane en un debate y yo me quito de esto. Yo cierro mi Instagram, no voy más a Falla Media, la plataforma de Casal donde tengo un programa, no voy más donde Jessica, no voy más al Mañanero, no voy más de nadie. Yo lo he dicho. Entonces, si ustedes, chicas que me odian y hombres y lo que sea, el hombre tonto, estúpido que me odian,
cuidado.
Yo he dicho una cosa. Mírame, eso es fácil, gáname un debate. Un psicólogo que estudió 4 años para eso e hizo su maestría y viajó y tiene su PhD y su ese cuatro de todo, venga y demuéstreme con datos científicos y estadísticas que yo estoy en un error. Si eso se demuestra delante de la cámara, delante del micrófono, yo me quito. Y seguimos que los influencers principales de este país siga siendo Mami Jordan, Amelia Alcántara, que esas sean las influencers que oyen las mujeres y que oyen los hombres. E Invicta Men se quita, eso es así. Sin embargo, no ha aparecido uno. Yo tenía un debate con Mario Minaya en el programa El Mañanero.
Sí, yo lo recuerdo.
Y se agendó ese debate, sí. Se puso fecha y yo vine tempranito ese día, más temprano que todos los días El Mañanero. Avisaron que él no va a poder venir, que él viene la semana que viene. Todavía lo estoy esperando. Porque él dijo en un video, justamente en El Mañanero, que el hombre que quiere saber el pasado de una mujer es un violento. Él dijo eso. Eso es violencia. Y está enfermo, dijo también. El hombre que quiere saber es un enfermo. El pasado de la mujer es de la mujer. Vamos a debatir usted y yo, pues yo voy a demostrar con estadística, con estudios, y usted va a demostrar su punto. Él me va a tener que demostrar a mí con estudios psicológicos, con estudios psiquiátricos, con algún tipo de estadística de algún tipo. Él va a tener que demostrarme que el hombre que quiere saber lo que tú hiciste con tu vida es un violento. Eso no tiene sustento. Entonces nosotros estamos llenos, ¿usted sabe de qué? De psicólogos irresponsables.
Ay,
que las consultas psicológicas, 9 de cada 10 pacientes son mujeres. Y ellos dicen lo que la mujer quiere escuchar. Tengo que congraciarme con el principal público que tengo para que el negocio funcione. No sé si me doy a entender.
Claro.
Por eso tuve que escuchar psicólogos diciendo de que el verdadero hombre es aquel que tiene el valor de llorar delante de su mujer. El verdadero hombre es aquel que suple y que provee y bla, bla, bla. Y te van a decir muchísimas cosas como esa, que yo estoy de acuerdo, el hombre debe proveer en el hogar. Y el hombre si puede mantener su casa con su esposa, con todo, que lo haga también. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero los psicólogos irresponsablemente plantean un escenario muy favorable para mi principal cliente y desfavorable para aquel que ni siquiera viene a consulta.
¿Y quién es tu principal clientela? ¿Cuál es? Me imagino que hombres.
No, yo no tengo clientela porque yo no doy consultas.
Ah, ok, ya, ya.
No, yo no doy consultas.
Es en tus plataformas.
Yo hablo en el micrófono como... aquí hay programas, uh-huh, en República Dominicana donde todos los días se le abre el micrófono a mujeres. ¿Usted sabe para qué? ¿Para decir qué? Enamórese de un hombre porque tenga cuarto. Los hombres casados son mejores porque les regalan mejor y qué sé yo cuánto. Señores, eso es diario,
sí,
en la radio nacional. Y son mujeres que cuando tú buscas, no son ni siquiera un cuarto de bachiller. Y se les llama comunicadoras. Nosotros a diario, en la tarde y en la noche, tenemos un bombardeo masivo en radio y en internet y en televisión y en todos los lados de mujeres diciendo chapea. De mujeres diciendo, búscate un hombre por su cuarto. De mujeres, y hay otra parte de mujeres que yo defiendo. Lo que pasa es que esos cuartos no se viralizan. Yo defiendo a la mujer que persigue un objetivo sin tener que vender su cuerpo. Yo defiendo a la mujer que trabaja. Por ejemplo, las chicas de aquí. Yo defiendo a la mujer que siendo muy bonitas, no le ponen precio a su belleza de que para conseguir. Todo lo contrario. Hay un público de mujeres que no quieren que un hombre le dé nada. Hay un público de mujeres que si ella no puede alcanzar un objetivo por sí misma, mejor se ofende de que si un hombre tiene que meterle la mano. Hay mujeres que no te van a pedir para salón y para uña porque ellas son esforzadas, son chicas que están definidas, que son valientes y persiguen ellas mismas objetivos. ¿Por qué mejor no levantamos esa? ¿Por qué mejor no predicamos sobre esa? ¿Por qué mejor no predicamos sobre la madre que echó sus tres hijos para adelante? Sus tres muchachos de un solo papá. ¿Por qué mejor no tomamos eso como ejemplo? No, hoy en día enarbolamos el mensaje de la mujer chapeadora, que el chapeo tiene otro término, otra palabra, no la voy a decir aquí en radio, lo que son en realidad, y yo existo porque ellas existen.
Son datos.
Hay un tema con la violencia hacia los hombres. Y es algo de que no se ha hablado mucho. Y es cierto, ¿qué pasa con esos hombres que dicen, la mujer que tengo, la compañera que tengo, me violentó y va a un lugar a poner una demanda y lo agreden a él? O sea, no recibe el mismo trato que una mujer. ¿Te ha tocado de esos casos
también? Sí, claro, hermano. Yo fui con una persona que me pidió que lo acompañara a la vista, en la fiscalía, porque... Él me llamó, también esta mujer me sacó un cuchillo. Yo le dije, ¿dónde tú estás? Yo fui, y es verdad, un tipo alto, grande, y estaba así, arrinconado, y esta mujer bajita con un cuchillito, dije, ¿qué te voy a matar? Yo era un mujeriego, me pegaste los cuernos. Yo le dije a él, con los papás de él, disipamos la situación, nos fuimos, y yo le dije a él al otro día, pon la querella, cítala, porque la tipa lo estaba amenazando. Incluso ella, yo no sé cómo, hackeó el teléfono de él y mandó, por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp de contacto de él, desde el mismo teléfono de él, muchísimas fotos íntimas, muchísimas cosas. Oye, yo le dije a él, aquí hay violencia física, hay amenaza, hay un crimen digital en tu contra, vámonos para la fiscalía a poner la querella. Cuando la citaron, que yo fui, la magistrada le dijo en presencia mía, mamita, ven acá, ¿qué él te hizo que tú le sacaste un cuchillo? Y ella dice, no, que él es un cuernero. No, la magistrada la está ayudando. Sí, pero él te amenazó. Tú tuviste miedo, él te forcejeó, dime qué él te hizo. Para Y cuando él va a hablar, que le dice, pero magistrada, ¡cállate la boca! ¡No la mire a ella! Te dije que no la mire, te voy a meter preso. Y yo dije, ¿y esto es así? Una vez yo cité a fiscalía a una muchacha, una vez, por un tema de un dinero, de un negocio, una cosa, y ella empezó con la vieja confiable. Y todo el mundo, yo mismo, ¿y qué fue? Y dice el abogado, ella teme por su vida porque él es violento. Y la magistrada en ese momento cambió. No, no la mire. No le dirija la palabra. Y yo, fulana, desmiente eso. Te dije que no hable con ella. Y yo empecé a darme cuenta. Eso fue para el 2017. Estamos hablando de 8 años atrás. Yo, Dios mío. Y eso era antes. Ahora que la cosa está peor con los hombres. No sé si tú te entiendes. Entonces, hay hombres violentos que yo mando a que lo metan preso y tranquen la llave. Bajo ninguna circunstancia el hombre debe tocar a una mujer. Ahora, hay mujeres muy violentas también.
Así es. Una última pregunta. Feliz de tenerte aquí. Qué bueno que pudiste estar con nosotros.
Yo esperaba pleito, piña.
No, lo mejor es eso. Las mujeres de aquí son pacíficas.
Qué bueno.
Feminista. Y tú.
Inteligente.
Y tú. Tus relaciones. ¿Eres casado? ¿Tienes hijos?
Estoy casado. ¿Tienes hijas? Estoy casado con la que es posiblemente la mujer más hermosa de la República Dominicana. Es Eddie Boletri, es una cura, hermana. Estoy casado con una chica bellísima, de muy buena familia, muy hermosa. La elegí como pareja para refinar también, blanca, pero bueno, todo lo otro. Tengo una muy buena relación con su familia, tenemos un hijo precioso.
Y de encaste.
Vivimos en un hogar donde es aburrido porque no peleamos. Lo que hacemos es debatir estos temas, porque ella me ayuda mucho a entender la
situación. ¿Primera vez? ¿Un solo matrimonio? ¿Una sola pareja?
Yo me he divorciado como 3 o 4 veces. ¿No? 3 o 4 veces. Algunas veces por culpa mía.
Que y otras no.
Y otras porque me tocaron mujeres que le han dado más de 10, y es un problema.
¿Mujeres?
que con un alto body count, con un alto pasado, un alto kilómetro.
Pero ya tú decidiste que no te va a tocar ninguna.
No, hermano. Mira, una cosa, los hombres jóvenes que me escuchan.
Uno nunca sabe.
Mira, un hombre de 22, 23 años es más inmaduro que una mujer de 23 años, ¿verdad? Y uno, como a los 22, los 23, uno cree que se la sabe todita. Y tú ve a uno con el pretamito del banco o con el trabajito haciendo lío para amueblar una casa y mudar a una muchacha. Es muy posible que esa relación termine. La generación de ustedes era diferente. Ustedes se casaban a los 25, posiblemente conseguían casa y carro más fácil y mueren con esa mujer al lado. Las mujeres de hoy en día no están así.
Yo me casé a los 25.
¿Y cómo le fue?
Bueno, ha ido más bien que el
carajo. ¿Sigue con su esposa?
Sí, claro.
Ustedes están escuchando, balsa de cavernícola, que sí se puede y que hay una generación, porque a ustedes les tocó mujeres que eran damas. Mujeres que daban el todo por la crianza de los muchachos.
De su casa.
Hoy en día, esto no está así. Hoy en día las mujeres se están divorciando porque quiero buscar mi felicidad. Hoy en día las mujeres se están divorciando de que porque apareció un exnovio que vino de España, de Estados Unidos. ¿Ah? Es que los amores de él y mío no pudieron darse cuando éramos muchachos y él regresó y quiero que dame la oportunidad. ¿Verdad? Y te deja con dos muchachos.
Para que sepa.
Hoy en día los divorcios, ese tema está relajado. Los hombres no se están divorciando, son las mujeres, un 80% que lo están poniendo.
Gracias. Tus redes. ¿Cómo seguirte?
Invictamen RD en Instagram, Invictamen RD en TikTok, Invictamen RD en Facebook, YouTube también, Invictamen RD. El mejor. Tengo los nervios destrozados realmente por la depresión. No es fácil ser quien soy, pero cuando me siento el mejor, como hoy, veo la luz y piensa, uff, vaya cruz que llevas tú, homeboy. Yo cargo una cruz, Pero con responsabilidad la vamos a cargar.
¡Invéntame! ¡Ángel Erasme! ¡Ángel Erasme! Pero nadie lo conoce así, lo conocen como Invictamen.
Gracias.
Después del cambio de la 1:30, Cecilia Figari, CEO Dominican Activewear.
¿Cómo se pronuncia eso, mi amor?
Activewear.
Activewear. Eso no es donde.
Una no. Pregunta para irnos al cambio. ¿Cómo es?
Que no.
¿Usted aprendió inglés ya también?
Yes.
Sí. Una pregunta. Yes. Una pregunta.
What?
¿Cómo se llama la mujer que le pegó los cachos al diablo?
I don't know.
¿Por qué el diablo tiene cacho? Y nadie sabe el nombre de la mujer.
Es verdad, no sé. ¿Tú sabes, ministro?
Hay unos temas bíblicos ahí de la famosa, creo que Lili, yo no sé qué cosa.
No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar, lo pensó en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear.
Al mediodía con Mariotti y compañía.
Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
A propósito de estar siempre actualizando cómo vamos en las diferentes plataformas, una que vengo a traer hoy es la de Spotify. Y es que ya tenemos la noticia que su CEO, Daniel Elk, se ha convertido en el hombre más rico que cualquier otro músico en la historia. Es decir, que consta de 6.800 millones de dólares, todo lo que tiene que ver con su patrimonio.
¿Y nosotros aquí?
A diferencia de, por ejemplo, por mencionar dos nombres así chiquititos, Michael Jackson, 350 millones de dólares, y Taylor Swift, 1.600 millones de dólares, y aún así,
no hay forma.
Él sigue siendo el más rico que todos los músicos. ¿Por qué? Porque él hizo una gran dinámica. Él es quien conecta al cliente con aquel realizador de la música. Él simplemente está siendo intermediario entre ambos, lo cual le deja bastante, ya que él no tiene ese problema del copyright, porque a él los músicos le están dando la música para conectarla con su clientela.
Él es que la distribuye.
Correctamente. Y a propósito de eso, ya que seguimos en la música, mencionar que Hay canciones que son las más reproducidas y hasta ahora, en este febrero del 2025, no sé si sabrán cuál será esa canción que ha resultado la más reproducida en la historia de Spotify. Y es nada más y nada menos que Blinding Lights, la que ustedes estaban escuchando al entrar el segmento de The Weeknd, con más de 4.683 millones de reproducciones. Claro, esto puede variar dependiendo la región, el país donde se ubique. Le voy a poner un ejemplo claro. Netflix, si usted ve, siempre dice top películas en República Dominicana. Pues dependiendo del país donde usted se encuentra, ese orden va a variar, porque hay películas o hay canciones que no entran o no están permitidas en la región o país donde usted resida. Pero así poniéndole un top 5 de las películas más escuchadas de la historia de Spotify, las canciones, el chip, y es Blinding Lights, siendo la primera de The Weeknd, Shape of You, de Ed Sheeran, todos ya, de yo mencionarla, ya la están tarareando en su mente, Someone You Loved, de Lewis Capaldi, As It Was, de Harry Styles, y Starboy, también de The Weeknd. O sea, que hasta ahí todo lo que tiene que ver con Spotify.
Jenny, te cuento de tecnología, y es que han puesto al Papa a hablar de diabetes. La inteligencia artificial ha utilizado las voces, la voz del Papa, y se ve el Papa hablando de que si tienes diabetes solamente tienes que comer un diente de ajo y esto te va a ayudar a regularizar
tu diabetes. Que si yo me diabetes. Muero mañana.
Exacto, para que sepas este secreto que tú tienes que tener. ¿Qué pasa? Hace nada de unas 3 semanas, una francesa depositó 800 mil euros a una cuenta a Brad Pitt. Porque Brad Pitt la llamó a través de una videollamada diciéndole que estaba interno y se vio una videollamada.
Ay, sí.
¿Qué tenemos que hacer? Ahora mismo, nosotros le hemos dado el mejor material del mundo a la inteligencia artificial. Tiene nuestra voz a través de los videos que hablamos. Tiene nuestra cara. La pueden utilizar. ¿Qué usted tiene que hacer? Códigos secretos con su familia. Imagínate que yo le llamo a mi mamá. Mami, mi mamá, yo le pido, mami, en una videollamada y no soy yo. Mami, mándame dinero. Un ejemplo. Y dice a mí, Jenny, dime la canción que tú siempre encontrabas a tu abuela cantando cuando ibas a visitarla. Eso es algo que solamente sé mami y yo, porque siempre lo encontrábamos. Entonces, ahí tú tienes un punto de saber si es cierto o no. Es la forma de guardar alguna relación con algo que solamente han vivido ustedes para descartar. Porque en un momento de desesperación, las madres, si la llama un hijo o una hija, va a reaccionar. Entonces usted tiene que tener código secreto. Mami, ¿te acuerdas el postre que tú hiciste cuando fuimos a Santorini? Mi mamá y yo nunca hemos ido a Santorini. Entonces, claro, mi mamá dice, yo no fui a Santorini. Ah, pues ya tú sabes que no es real.
Código secreto.
Utilizar códigos secretos para evitar este tipo de engaños. El Papa, que siga comiendo ajo, al menos el de la IA.
No, al Papa lo han puesto
en todo.
Lo han puesto, le han dado una pela al Papa.
Lo cual ha preocupado bastante de tomar una figura de este nivel para tomarlo con la inteligencia artificial, donde hasta ahora quien presta atención, y me gusta que hacen ese énfasis, quien presta atención en la pantalla de una computadora, si prestan atención se puede notar que tiene cierta alteración. Pero como dice el padre que justamente habla en el video, si usted lo tiene en su pequeña pantallita del celular y lo ve rápido pasar, fácilmente se lo cree. Por eso es que hay que estar todavía más alerta de todo lo que sucede.
Sí, señor. Y la inteligencia artificial va a seguir dando mucho de qué hablar.
Porque ya tiene suficiente data e información.
Ya estamos hablando, ya arrancó la discusión de entre los ultraliberales, la ultraderecha, la izquierda. Si un bien del capitalismo, si es posible que sea un bien de dominio público, como el internet, que siempre ha sido una aspiración. Y ya hay muchos libros. Mañana Azul va a recomendar algunos autores sobre este tema de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y lo que está ya significando, lo que significa en nuestras vidas. Vámonos.
propio camino en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Y vamos a arrancar con el segmento favorito de Juan Ramón. Estaremos hablando de su propio camino o camino propio con Cecilia Figari, que se encuentra aquí, la CEO de Dominican Active World, la marca favorita de Azul, cuando empiece ahora en este 2025 a entrenar, porque nuevo año, nuevo ella. Bienvenida, Cecilia.
Muchas gracias, para mí un placer poder estar aquí, compartir con todos ustedes.
¿Cómo nace? ¿Qué es? ¿De dónde sales? ¿Cómo te dio esa idea? ¿Cómo te empiezas a emprender?
Dominican Activewear, como siempre digo, es una marca que nace de la pasión por el fitness y la moda. Yo comencé a entrar en el gimnasio y todo lo demás, y como muchos me conocen, yo siempre he estado en las redes con todo lo que tiene que ver con el fashionismo y todo lo demás. Uh-huh. Entonces, yo dije, qué mejor que unir mis dos pasiones, y así nace la marca de ropa deportiva Dominican Activewear. ¿Por qué Dominican? Es la palabra de todos. Para nadie es un secreto, yo soy dominicana, amo mi país, me identifico totalmente con los dominicanos y residí en aquel entonces en Estados Unidos, y siempre se marca ese sentimiento por todo lo dominicano, por todo lo que nos conecta con nuestro país. Entonces, en esas charlas nocturnas con mi esposo, decidimos crear una marca de ropa. Y decidimos que fuera, que se llamara Dominican, haciendo
referencia
a nuestro país. En ese momento nos surgieron muchas preguntas, porque íbamos a tener muchas limitantes. Pero nosotros vivíamos en un lugar donde estaba lleno de latinos y veíamos la necesidad del latino por conectar con su tierra. Entonces decidimos irnos por esa parte, y de ahí nace el nombre Dominic.
No, y que no hay nada que no dé más ganas de ir al gimnasio que un buen outfit para ir al gimnasio.
Exactamente, ah, totalmente.
Y más entre las mujeres. Que una mujer se siente bien todavía de ir con más ganas al gym si el outfit para ir al gimnasio se ve acorde. Una se siente bien, sí, va bien.
Tú hablas por ti.
Me ha pasado
por mí también. Por mí también. No, por mí también. Cuando
vamos,
las falditas cortas para mí, para patinar, tienen una, me encantan. Entonces, yo me veo sexy, me veo linda, me veo hermosa con los pantalones.
Aerodinámica.
Vi unas falditas cortas de esas hermosas que me encantan a mí para patinar, señores, que están ahí. Háblame de esa, ¿cómo fue la inspiración y de qué colores tienen?
Esa precisamente se llama La Diosa. Cada uno de nuestros diseños tiene un nombre peculiar y muy dominicanizado.
Ajá. Búscamela ahí.
La Diosa se llama la
allí,
se llama
allí. La Diosa.
Kelvin, wow. Que las busque. Ajá. Kelvin.
¿Cuáles son los otros nombres que pueden tener otras piezas? Por ejemplo.
Nombres polémicos. La asesina sin matar.
¿Cuál es la asesina sin matar?
Describe la asesina sin matar.
Tenemos la Chapisette.
Oye,
ya tú sabes.
Ahí invítame, ven a ver.
La Chapisette.
Qué pena que invítame.
Se fue.
No, creo que iba a ser un poco problemático. Mejor dejarlo así.
Kelvin, búscate la Chapi.
La Chapi.
Sí, tenemos nombres llamativos porque, como le digo, claro, el segmento que nosotros tenemos en Estados Unidos, que es donde actualmente estamos posicionados, veíamos como una manera jocosa de llamarle a los set y que las personas, no que se identificaran, porque no quiere decir que tú seas esa persona,
sino el lingo dominicano,
pero claro, en un lenguaje dominicano, para que se fuera más relajado, no, porque es una ropa deportiva, o sea, claro, no es algo como que tiene que ser tan rígido. Entonces, por eso buscamos nombres jocosos, nombres controversiales.
E imagínate escribirle a comprarle la pieza. No, mira, yo quiero La Diosa.
Hola, buen día. No, yo quiero el set de La Chapi.
Oye, literal.
Hasta la gracia.
Las que compran por Instagram.
Mírala ahí, para tú ir patinando. Me encanta.
La Diosa.
¿Cuál es?
Porque la faldita siempre te ve linda. La faldita se ve linda.
Búscate La Chapi.
Esa acera no es en Monte Plata.
No, eso en Estados Unidos. Como le digo, nosotros actualmente estamos más posicionados en Estados Unidos por, como le digo, el sentimentalismo.
El proyecto arrancó allá.
Exactamente, todo comenzó allá y ahora estamos tratando de darle un empujón y llevarlo a otro nivel aquí en República
Dominicana. ¿Monos largos, monos cortos? Cuéntame
un
poco.
Sí, tenemos de todo. Tenemos jumpsuits, tenemos t-shirts oversized, tenemos falditas, tenemos... Ahora viene una nueva colección que trae vestiditos.
Ah, entero. Para sí, con la faldita. ¡Ay, sí, qué chulo!
Sí, trae vestiditos, tenemos leggings, tenemos una amplia variedad. Tenemos vasos también, Vienen medias, tenemos una amplia variedad de utensilios
para. Y algo que veo muy marcado es que en todos siempre hay un espacio para colocar la banderita.
Sí, la banderita comenzó como algo de sentimentalismo para claro. mí. Luego, cuando yo comencé a hacer los diseños, esta parte se hizo viral. Todo el mundo quería que los sets tuvieran la banderita.
Sí.
Y ahí comenzamos a trabajar con esa parte.
No, y creo que es un nicho a explorar porque ninguna ropa así activewear tenía cierta banderita o un identificativo de esta manera.
No, para nada. Incluso yo puedo decir que es tanto el amor que sienten las personas en el extranjero por los dominicanos, que yo tengo una amplia clientela de colombianas, guatemaltecas, de personas, o sea, que no son dominicanas, que utilizan la marca.
Bueno, hay algunos uniformes aquí, bueno, son de los oficiales que llevan la bandera en grande. ¿Ustedes tienen planes de poner la bandera? No siempre se puede utilizar los símbolos patrios, pero cuéntame de ahí.
No, en realidad no, porque nosotros lo ponemos como un sentimiento, como un pequeño detalle que marca el sentimiento de la dominicanidad. Pero no algo como que ese es nuestro...
No
es
el centro de la pieza.
No es el centro, no.
Mire, y
para Juan Ramón.
Los rollitos de canela. Exacto. Así...
Como yo.
Más o menos. ¿Es solamente para hembra?
No, para nada.
¿Hay para varones?
Sí, hay para hombres.
Sí, pero yo vi uno ahí, un modelo que yo creo que...
No te sirve esa pinta. Hay un modelo que digo, bueno, el rollito de canela.
Para los que están iniciando su etapa fitness.
Exacto.
Que quieren empezar el gimnasio. ¿Les sirve la ropa?
Claro que sí. Tenemos sayas plus size. Ah, ok. Extra.
¿Han pensado en todo el mundo?
Yo no soy tan extra.
No, pero... Te lo comento por si acaso.
Pero para el que quiera saber.
¿Cómo es que yo lo hago?
¿Cómo quiere? Yo lo hago, no hay problema.
Pero
no hay...
Para el que quiera saber, tiene de todo.
De todo, no nos limitamos. No hay para
fotos,
todos.
No hay fotos ni videos.
Se está frisando la máquina.
Con amigos tratando. Así como Charlie Mariotti, padre, como el rollito de canela.
Con la ropa no.
No hay para nosotros.
No, voy a ir con ella. Lamentablemente
hay
eso no
hay un mercado.
No, hay un mercado. Pero sí, es un mercado.
Pero sí, eso claro es sencillo, sí. Eso se hace una collab. Se hace una collab de los modelos.
Y la invitamos a que modelen la marca, claro que sí.
Ahí usted con una malla, así, con una licra bien apretada. Arriba y abajo.
Eso se va viral, se lo aseguro. No,
claro.
Seguro ponemos a Carlos y se va a viral.
A mí me gustaría ver a un productor con la chapi set.
Sin vergüenza, estos hijos.
Entonces. Los planes en República Dominicana, Cecilia.
Nosotros queremos seguir impulsando la marca aquí en República Dominicana. Entendemos que tiene mucho potencial. Ahora yo no sé si se han fijado que la era es andar sporty. Todo el mundo anda. Sí, claro. Esa es la manera más cómoda de andar.
A toda hora.
Estilo no, a los foques.
¿De verdad?
Con sí, claro. Shorts.
Kenny West. ¿Cuáles
Kanye
son?
West.
Con shorts. Kenny es la No, Kanye es otro tipo de tema.
Pero ahí, no, pero
no vamos a venir con vestidito de eso.
Hard.
No vas a un vestido como el que tenía la esposa de Kanye.
No, todavía no hemos llegado ahí. Vamos a calmarnos.
Yo los veo siempre así. ¿Cómo se llama ese estilo?
Sporting.
Sportwear.
Sportwear.
Una mezcla.
Es un mono. Pero sí. Para que ustedes vean las cosas de la vida, ustedes saben quién vivía así. ¿Quién? En el año 80, 80, 81, 82, 83, me tocó trabajar con él en publicidad y me promovió bastante. Que en paz descanse. Milton Peláez. Ahora estamos hablando de eso, ¿verdad?
Sí.
Milton Peláez, la gran parte del día, pero pasaba a veces gran parte del día, era con un mono.
Entiendo.
Con un mono, Adidas, Puma. Cuando eso no estaban, no había tantas marcas, porque ahora... Ahora hay está Under Armour, está Jordan, evidentemente. Ahora hay marcas por pipa, sí. Incluyendo
Dominican. Claro que sí, claro que sí.
Pero realmente es así, hay gente que anda súper cómodo y se ha enriquecido mucho. Eso era antes que era un jaque y una franelita abajo, ahora hay suéter.
No, claro, porque ya está en tendencia.
Miles de tejidos para todos los climas,
sí,
para todos los gustos.
Sí, colores, tenemos muchos colores. La tela, también tenemos diferentes tipos de tela. Hay personas que le gustan andar más ajustadas, otras no. También
algodones, licras.
Exactamente, también tenemos por ejemplo, ahora mismo es un tema muy importante lo de la celulitis en las mujeres, y las leggings normalmente hacen que se vean. Nosotros tenemos leggings que son especialmente para eso, para que no se marquen. El push-up, eso es muy importante. Eso ahora mismo.
Ay, sí, hay muchas mujeres que andan ahora en los gimnasios con unos leggings transparentes.
Ay, sí.
¿Cómo claro. Sí, la gente está comprando trapos.
Cecilia, ¿cómo entrar en contacto contigo? Tus redes sociales, tus cuentas.
¿Cómo la gente puede adquirir la marca?
Sí, nosotros nos puedes adquirir en Instagram como Dominican Activewear. Asimismo encuentran el usuario. También tenemos una página web que es www.dominicanaw.com. Y en mis redes personales, porque yo doy servicio por todos lados. Lo importante es vender.
Exacto.
Cecilia rayita abajo Figari. Ahí pueden encontrarnos y le damos todo el servicio.
Hay que hablar con Jessica y con las muchachas de Juego de Damas para que la traigan. Para que la traigan.
Vamos a hacerles acercamiento.
Ahí hay un público, comenzando por el staff. Exacto. Ahí hay un público interesante,
sí,
¿verdad?
Sí, claro, claro.
Pero hay que traer a Cecilia, hay que apoyar esa iniciativa, aparte del cariño, de la amistad. El programa siempre se ha caracterizado por apoyar a los emprendedores de la República Dominicana. Señores, hoy estuvo aquí con ustedes el don conductor, por si me olviden. Mañana voy a estar casi seguro que voy a estar.
Ese casi.
Que voy a estar aquí. Un aplauso a Cecilia Figari.
Gracias, gracias.
Nos vemos. Hasta mañana, si Dios quiere, pueblo.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.